Muy buenas noches, Cuba. Una vez más, compartir con ustedes la revista de la noche por Radio Martín. Una buena noche, noche para recordar. Soy Margarita Rojo, aquí junto a mis amigos Santonio Évora y Roberto Bermúdez.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Miguelito Sánchez en la producción y, por supuesto, Juanito Pendaz nos acompaña en los controles. Dije que una noche para recordar, y dicen algunos que recordar es vivir, pero este recuerdo yo creo que sirve más de homenaje. No se ha olvidado nunca y tenemos el privilegio de seguir escuchando su maravillosa voz. En estos días se cumplen 16 años de la desaparición física de la señora Sentimiento. La señora
Elena
Sentimiento.
Elena Burke.
Elena Burke. Vamos a dedicar este programa de esta noche.
¿Cuántos años dijiste?
16 años.
16.
Murió en el 9 de junio del 2002.
Y vamos a recordarla, ¿por qué no? Porque sé que lo que nos están escuchando esta noche, pues también la recuerdan. Y muchos la han disfrutado en cabaret, en Cuba. Y los que residimos aquí en el sur de la Florida, pues yo he tenido también el privilegio de compartir con aquellos que la conocen. Pero ¿quién mejor? ¿Quién la conoce mejor que su hija, Malena Burke? Que para mí es un honor que nos acompañe esta noche para compartir no solamente su experiencia con su mamá, sino compartir también parte de la voz y de los recuerdos.
Así, ¿te parece?
Así que, Malena, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación en la revista de Radio Martí.
Muy buenas y encantadísima de poder estar un ratico con ustedes y con sus oyentes y que nos oyen en tantas partes, en Cuba también. Para mí es un alto honor que me hayan llamado, porque yo me he dedicado a tratar de que siga viva la presencia de mi madre en las nuevas generaciones.
Tengo que confesar una cosa.
Es un esfuerzo muy loable, pero déjame decirte que no eres la única.
Tengo que confesar, yo creo que tres, porque teníamos unos deseos enormes de traer el tema de Elena Burke, incluyéndote a ti, y desafortunadamente se nos acercó la fecha de su desaparición, pero en fin, que sea el objetivo y que sea pues el resultado. De todas maneras, vamos a disfrutar una noche escuchando su voz, escuchándote a ti, y algunos detalles que quizás nuestros oyentes desconocen de la vida de una de las grandes artistas cubanas.
Y a las dos juntas.
Y a las dos juntas también, por supuesto.
Yo creo que pudiéramos empezar por ahí, ¿te parece? Vamos a
calentar, vamos a calentar.
Vamos a empezar escuchándolas a las dos juntas, por favor.
Dale.
Usted es el culpable de todas mis angustias y todos mis
Qué romántico, ¿eh?
Malena,
qué maravilloso.
Malena, llévanos un momentico, por favor, a esa noche de esa grabación en la que están ustedes dos junto al piano. ¿Qué fue lo que conversaron antes de empezar y qué fue lo que te dijo tu mamá cuando terminaron?
Junto al piano de Enriqueta Almanza.
Exactamente.
Enriqueta Almanza, cómo no.
Que también está fallecida ya. Y tú sabes que la pude disfrutar muchísimo y... Estas grabaciones son de un programa que hizo un gran director en Cuba que se llama, está vivo, en España, se llama Pedraza Ginori.
Oh, muy famoso.
Entonces,
sí, muy famoso.
Él le hizo el programa este que se llamó La Burke en Casa. Y entonces, pero todo fue de una sola toma, porque no había tiempo.
Ni tan siquiera para ensayar las piezas musicales.
Bueno, no, nosotros ya los teníamos montados.
Ah, bueno.
No, sí. O sea, yo pude tener la satisfacción de trabajar con mi madre en todos los cabarets de Cuba, no de La Habana, solamente de Pinar del Río, de Matanza, de La Villa, de Camagüey, de Oriente, en los carnavales, en las tarimas, en las calles, en los nightclubs. O sea, Yo sí, de verdad, la disfruté y ella me ponía unos aprietos tremendos también.
¿Por qué? ¿Por qué te ponían aprietos?
Porque me decía, imagínate, yo era muy jovencita, y me decía, hazme la segunda voz. Mamá, ¿pero cómo te voy a hacer? Yo no me lo sé. Hazme la segunda voz. No había, no se podía discutir, había que hacerlo. Y entonces eso me dio un bagaje, una enseñanza tremenda de cómo trabajar con ella y cómo, detalles, cosas que la segunda voz nunca puede...
opacar la primera.
La prima, claro. Exacto. Que no se puede alargar la nota más que la prima. Muchas cositas. Ella nada más que era con miradas. Nos entendíamos a través de miradas.
¿Cuándo tú descubriste? ¿Cuándo tú descubriste?
Ahora me pasa con
Lena. Okay. ¿Cuándo descubriste tú, Malena, que tu mamá era un monstruo de la canción?
¿Yo?
Sí.
Desde siempre. Tú sabes que hubo un periodista en Cuba que me preguntó que por qué yo no la aplaudía. Porque yo me sentaba tranquilita a observarla. Y yo le dije, no es que no me guste, para mí es la mejor. Pero el problema es que me quedo extasiada aprendiendo, y porque ella era una escuela, ella era un monstruo, era una diva, vaya, lo que dicen ahora diva, porque todo el mundo lo dicen diva. No, ella era una diva.
Ahora, Malena.
Era una escuela de la interpretación.
Malena, perdona mi ignorancia, pero ustedes llegaron a cantarla. Tú mencionaste ahora hace un momento a tu hija Lena, la mencionaste hace un momento. ¿Ustedes alguna vez llegaron a cantar las tres juntas, o sea, las tres?
Sí, sí, hicimos pocas veces, porque Lena era muy jovencita.
Una niña,
sí,
claro.
Pero sí hicimos una canción de Juan Luis Guerra, Somos Amigas.
Ay, qué
lindo.
Somos
amigas cuando a nadie le interesas, tan solo llámame y estaré a tu lado cuando quieras. Eso lo hicimos a tres voces.
Wow.
En el teatro, ¿cómo se llamaba? El Teatro Mella.
El Teatro Mella, sí, cómo no.
Y lo hicimos en televisión en el programa Contacto, que era el programa estelar de los sábados.
Sí.
Pero así fueron pocas cosas, bueno. Porque Lena era muy... Lena estaba estudiando en la escuela,
claro. Y tú dices que lo que tu mamá te enseñó en ocasiones como esa, en la que con solo mirarse ya se entendían, lo has hecho tú con Lena también. ¿Cómo es eso?
Sí, eso ha sido ahora un traspaso de, porque realmente nosotras, Lena y yo, hemos sido yo fui una niña muy tímida. La gente no piensa eso porque
nadie me lo cree.
Ha habido un silencio, y ese silencio porque no te lo creemos, pero dale.
No, es que parece que se está perdiendo un poquito. Malena, cuidado, porque parece que se está perdiendo un poquito la comunicación. Si, ahora sí
yo
te
era
oímos.
Yo era única hija entre mayores y entre un matriarcado de mujeres. Mi abuela Dulce María, mi mamá Elena, mi tía Barbarita, todas mujeres. Entonces, yo era la única niña, yo no hablaba, mis tres tíos varones... Yo me sentaba en una esquinita, y así pasó con Lena. Lena nació, y también entre todos los grandes músicos de Cuba que iban a descargar, porque ahí sí se disfrutaba lo que dicen la bohemia en muchas partes de América Latina. En Cuba se le decía la descarga.
Tú hablabas del cariño que tenía el público, ¿no? Toda Cuba, no sí. Solamente La Habana, con veían la presencia de tu mamá. ¿Por qué se debe? ¿Por qué ese acercamiento? ¿Por qué resulta tan unido el sentimiento de tu mamá y la recepción y la reacción del público?
Bueno, el por qué no lo sé. Creo que ella fue una artista auténtica, muy de pueblo. Ella
habanera, ¿no?
Buena cantante.
Habanera.
Buena cantante. Pero ella era... que se sentaba en la calle a tomarse un buche de ron con cualquiera. Y era muy campechana. Era muy Elena. Entonces, la gente, fíjate, si la quiso y la... Yo aquí, por ejemplo, desde que yo llevo 25 años fuera de Cuba. Y la gente me habla siempre con cariño de ella. A pesar, hasta la gente del exilio, del exilio dolido, del exilio... de hace más de 30 años, la quiere, la admira, la respeta, y por eso le pudimos hacer un homenaje. Acabado de morir ella en el 2002.
Sí.
Dos meses después, el 9 de agosto, le hicimos un homenaje en el Miami-Dade County Auditorio,
un gran
respaldada
homenaje.
por el Dead College.
Sí, sí.
Y bueno, el pueblo nos respondió.
Tremendamente, tremendamente.
Déjame decirte algo, Malena, yo salí de Cuba muy jovencita y soy parte de ese exilio del que más o menos tú has...
Una niña,
4 años, voy a decirlo. 4 años tenía en el 61, así que calcula, si es rápida en matemática sabrás que tengo 61 años, pero sí sé... Igual que tú lo has dicho de Elena Burke, de las grandes, la colocan, por no decirte, Celia Cruz en su momento, Olga Guillón en el suyo, pero a mí me llamó mucho la atención,
Omar Aportuondo,
pero me llamó una cosa, también, me llama la atención una cosa, y la palabra feeling, yo no había estado al tanto, siendo cubana o no, pero cubana puertorriqueña, vamos a explicarlo un poquito mejor. La palabra feeling, la aprendí del exilio y la aprendí de ustedes, los cubanos que vivían en Cuba.
José Antonio Méndez.
¿De dónde? ¿Por qué tu madre cuajó también, no, en el feeling?
Bueno, porque el feeling fue un movimiento que surgió a raíz del blues americano, de las armonías de los blues americanos. Y entonces eran muchachos jovencitos que se reunían a hacer su propia música. Rosendo Ruiz, Fran Domínguez, José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz, Marta Valdés, Meme Solís, y entonces se reunían, y algunas cantantes se reunían en la casa de Angelito Díaz,
ahí
hacían sus descargas, mira lo que compuse, y surgió el movimiento del feeling, que le pusieron así en algún momento, no feeling como se escribe en inglés, es feeling sin la G.
Claro. F-I-L-I-N.
Un feeling.
Entonces así surgió esas canciones que le decían las canciones moñosas. Ella O'Farrill me faltó en ese grupo, también Juan Pablo Miranda, había muchos más, dos o tres más que me faltan por ahí.
Y es una especie de jazz vocal con
iban reuniendo y entonces hacían canciones con esas armonizaciones americanas, porque eso viene de aquí, esas armonizaciones americanas pero con el sabor cubano.
Y tú hablabas de cómo ella, con solo mirarte, te daba ya una lección. Cuando estaban trabajando juntas, había esa comunicación. Háblanos un poco del rigor de Elena Burke a la hora de cantar. O sea, el rigor que ella se aplicaba a sí misma como intérprete y el que te hacía sentir a ti como a una persona que estaba aprendiendo de ella.
Sí, ella era muy... eso me encantó que aprenderlo, porque por eso soy así también. Con ella había que ensayar todos los días. Para hacer algún trabajo había que ensayar y ensayar, porque ella decía, el respeto al público es lo primero. No podemos salir a improvisar y a hacer una charranada. Y era muy estricta. Era una época en que la gente se reunía no por dinero, sino por el amor al arte. Como después, al cabo de tantos años, aquí lo hicimos Luis García, Meme y yo, Meme Solís y yo.
Meme Solís.
Hicimos el disco de A Solas Contigo, rememorando a mi mamá, Luis García y Meme, que hicieron un programa de radio que duró muchos años, hasta que se fue primero Luis García, y ellos se reunían y hacían montajes de voces para ese programa. Así mismo mi mamá me llevaba a mí duro, me hacía aprenderme muchas canciones, muchas cosas. Bueno, para este show vamos a hacer esto y esto y esto. Y como yo empecé como profesional con ella, haciendo el 50 aniversario del Cabaret Parisien del Hotel Nacional. Y entonces ahí empezamos con montajes y arreglos orquestales de cosas a dos voces.
Tú hablabaste de César Portillo de la Luz y hablaste de otros compositores, pero quisiera que escucharas, nos compartieras con nosotros después, esta interpretación de una canción del cantautor cubano Pablo Milanés, Ámame como soy, en la voz de
Elena Burke.
Elena Burke.
Sí.
Ámame como soy, tómame sin temor, tócame con amor que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor, mírame por favor que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto que nunca había conocido. Desde que yo di contigo quiero romper ese mito. Quiero salir de tu mano venciendo todos los ritos. Quiero gritar.
Una canción compuesta por Pablo Milanés para la película Una novia para David de Orlando Rojas. Por cierto, el cineasta cubano que también vive acá en Estados Unidos. Y entre paréntesis, ha sido el que resucitó el Tower Theater, el Teatro Tower, en la Pequeña Habana, y lo convirtió en una verdadera, en un verdadero cine de arte. Malena, esta canción, la de la película, es una de las veces en que tu mamá trabajó, como se diría, por encargo, ¿no?
Sí.
Y en casos como esto, en los que no era ella quien elegía el repertorio, ¿cuáles eran las condiciones que ponía para poder interpretar algo?
Bueno, ella tenía mucha afinidad con Pablo porque ella lo conoció cuando no todavía nadie lo conocía. Era un muchachito que cantaba en un cuarteto. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba el cuarteto. Pues mi mente está... Bueno, y entonces yo le atribuyo que ella fue la que grabó por primera vez canciones de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez y de Juan Formel. Porque ella era una cazadora de los talentos. Cuando ella oía una canción que le gustaba, que le parecía que podía ponerle su interpretación, ella se la aprendía. Y como era una persona respetada en ese momento, ella le grabó muchas cosas.
¿Eran Los Bucaneros, el que tú decías?
En Los Bucaneros, no me acuerdo bien si era Los Bucaneros. ¿Sería Los Bucaneros? Puede ser.
En el 64.
Sí, puede ser. Bueno, pues
han pasado muchos años, está permitido olvidar algunas cosas,
Bueno, no, es que ya...
Exactamente.
Ya yo tengo 59.
Bueno, te gané.
Mira, te contaba las coincidencias de la vida, que en esa película que ella grabó, Una novia para David, cantó esa canción, y en esa película la protagonista era María Isabel Díaz.
Sí.
La actriz cubana.
Y Jorge Luis.
Resultó ser que al cabo de 30 años, María Isabel Díaz, en la película que Elena grabó, La Mala, hace de tía de Elena. Fíjate las coincidencias como unen a las personas en la vida.
Increíble. Sí.
María Isabel Díaz. Hemos tenido el placer de trabajar juntos todos, la verdad.
María Isabel Díaz después fue una de las mujeres de Almodóvar.
O sea, una de las chicas Almodóvar. Exactamente.
Sí,
Y Malena.
Amiga mía, sí, la conozco mucho.
Cuando ustedes trabajaban juntas, tú dices que ella decía, hay que ensayar, uno no puede salir a hacer una charranada y a todo improvisar. Eso. Ni a improvisar, ok. Sí. Pero en la casa, cuando no se trataba de una presentación pública, cuando ustedes descargaban en la casa que venían amigos y eso, ¿qué, hasta dónde llegaba ahí? ¿Hasta dónde era permitido hacer cosas que no estuvieran ensayadas?
Ahí sí, y además era la verdadera descarga, me encantaba porque yo era muy jovencita y lo disfrutaba mucho porque se reunían buenos guitarristas como Martín Rojas, como Guyún, como el tresero Nico Rojas. No, Nico Rojas era guitarrista, el tresero era el Niño Rivera. Y entonces todos se reunían y cada uno cantaba una canción y así no se paraba, no se aplaudía. Se hacía con los dos dedos de la mano este sonido.
Sí.
Para no romper la magia. La gente empezaba, cuando terminaba una canción, el que seguía cantaba otra.
Has tenido un privilegio, no cabe la menor duda, y porque madre, abuela, madre e hija, las tres voces maravillosas, como dice Bobby, pues tuvieron la oportunidad de cantar, aunque sea en una ocasión juntas las tres, y las carreras de ambas han sido, muy... Podemos decir
exitosas
y para orgullo nuestro, ¿no? Malena, ¿qué queda? ¿Qué te queda por decir? Como tú dices, preservar lo que tú has dicho siempre, la buena música, pero en esa buena música tiene que estar la voz de tu madre, tiene que estar la obra de tu madre. ¿Qué queda? ¿Cómo sí. logramos eso?
Bueno, yo no dejo de cantar su música y la gente me la pide además, pero entonces trato de siempre que la gente joven que siempre me va a ver un público bien interrelacionado en edades, diferentes edades, y yo trato siempre de que sepan que hubo una gran cantante cubana, que no porque sea mi madre, deja de ser menos grande,
claro.
Que tenía una voz de contralto preciosa, y que cantó todas esas canciones que fueron una época de oro de la música. Y así preservar un poco el recuerdo de los artistas cubanos como La Lupe, como Olga Guillot, como Celia Cruz. Yo siempre trato de hacer canciones de René Tusset, de compositores que la gente joven no conoce.
Bueno, pero también jóvenes, porque recuerdo una interpretación tuya de la canción de Carlos Varela, Habáname, que te quedó Habáname. excepcional, con mucho sentimiento también.
Tú sabes que yo, en ese momento, les voy a hacer una anécdota. Sí. Yo cantaba en una galería de arte aquí, en Coral Gables.
Ahí fue que te vi.
Y yo quería cantar de todos modos la canción
ahí
de Carlos Varela.
Ahí estaba yo.
Pero entonces no, que tenía miedo que alguien del
equipo... Y lo dijiste, que tenías miedo.
Se fuera a poner bravo porque claro que era una canción de Carlos Varela. Y entonces me preguntaron, ¿de quién es? Y la primera vez dije, ¿mía?
Sí.
Entonces, pero que la canción gustó mucho. Claro. Y la gente empezaba, yo lo hacía los jueves, la gente empezaba, cántame tu canción, hasta que como a la tercera o la cuarta vez le dije, la canción no es mía, caballero, la canción es de un muchacho que se llama Carlos Varela.
Y ahí estamos, eso es historia. Oye, nos queda poco tiempo para concluir esta primera media hora, pero te invitamos, si pudieras quedarte unos minutos más, para que los oyentes en Cuba pudieran seguir compartiendo. Tenemos una sorpresa, porque va a acompañarnos en esta segunda media hora un gran amigo de tu madre y seguramente también tuyo, Armando Pérez, va a estar con nosotros. Armando López.
Claro que sí.
En la segunda media hora. Nos queda una piececita nada más para cerrar. Cuando un amigo se va, pero regresa, ¿sabes?
Ah, bueno.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con la sal.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación. ¿Qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos? Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande.
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró por lo menos 128 detenciones arbitrarias de corta duración y por motivos políticos durante el mes de mayo. A continuación, esta noticia con Grisel González.
El número de detenciones es menor a la del mes de abril, cuando se reportaron 330 arrestos, también por motivos políticos. Los recientes eventos hicieron que la cifra fuera menor que en meses anteriores, explicó Lizardo Sánchez Santa Cruz.
Creo que influyó más el tema de estos temporales tremendos de lluvias en Cuba, que han durado todo un mes. Incluso el accidente terrible del 18 de mayo, que mantuvo en vilo a la sociedad cubana, el accidente aéreo, que murieron 112. Y todo eso, pues, fueron factores que desplazaron la atención, ¿no? Más allá de los temas políticos propiamente.
Mientras, el número de opositores internados en prisiones de alta seguridad aumentó de manera relativa, tanto en abril como en mayo, según el informe. Además, reporta que se ejecutaron 82 acciones de hostigamiento y 6 agresiones físicas en contra de opositores pacíficos. Uno de los actos arbitrarios más recientes del régimen comunista de Cuba en contra de quienes se manifiestan en su contra de manera pacífica es el del doctor en ciencias biológicas Ariel Ruiz Urquiola, condenado a un año de privación de libertad por el supuesto delito de desacato por definir como guardias rurales a 2 oficiales que lo acosaban en su finca en Viñales, Pinar del Río. Grisel González, Martín Noticias.
Según recientes estadísticas oficiales, varios centenares de niños cubanos son víctimas de abusos sexuales cada año. Adriel Reyes con esta información.
Según cifras oficiales dadas a conocer recientemente, en 2016 se reportaron en Cuba 1.888 casos de abusos sexuales a menores que incluían la prostitución infantil.
Es decir, que esa cifra está bien lejos de ser la realidad.
Porque, según Dora Mesa, directora de la Independiente Asociación Cubana de Desarrollo Infantil, el tema de los abusos sexuales a menores está subreportado.
Se puede imaginar que son casos detectados, denunciados y reportados por la policía. Así que la cifra, que les reitero, está bien lejana de lo que realmente sucede.
Según la pinareña Sandra Aces, madre de un adolescente en Pinar del Río, los abusos sexuales a menores y la prostitución infantil son responsabilidad del Estado y la familia.
Es culpa también del sistema, es culpa del Estado, es culpa de los padres, es un conjunto de responsabilidades. Muchos padres lo que hacen es dejarlas a que salgan para la calle, a que se vendan, porque no tienen cómo darle $20 para un pantalón o para una blusa.
De acuerdo con la perspectiva de la capitalina Regina Coyula,
muchas veces ya son mujeres por fuera, pero son menores de edad. Y entonces, o por propia iniciativa o alentada por personas mayores, esas muchachitas se lanzan al mercado sexual. Y entonces ahí son víctimas también de la manipulación de los proxenetas.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Una reciente auditoría del Tribunal de Cuentas de la Unión TCU, con sede en Brasilia, dictaminó la ilegalidad de descuentos en los intereses por un monto que sobrepasa los 68 millones de dólares en 4 de los préstamos para el megaproyecto de la Zona de Desarrollo Especial del Mariel en Cuba. Los gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff se extendieron mucho más de lo permitido por la legislación del Brasil al rebajar los intereses en los préstamos concedidos a Cuba para las obras de construcción del puerto del Mariel, concluyó una auditoría judicial. El Alto Tribunal del Brasil investiga todos los desembolsos efectuados por el BNDES para obras ejecutadas por empresas acusadas de corrupción en el país sudamericano, como es el caso de la constructora Odebrecht, escogida por el gobierno de Cuba para la ampliación y modernización del Mariel. La auditoría fue solicitada por el TCU hace más de un año y ahora debe ser presentada para posible formulación de cargos por el presunto desfalco al erario público. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, viajará al Brasil y a Ecuador a fines de junio para fortalecer los lazos con países que reciben gran cantidad de venezolanos que huyen de la crisis económica que asola al país sudamericano. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
regresamos en la segunda media hora de la revista de la noche por Radio Martí. Como dije, una noche, ¿qué noche? Van a recordar las noches de recuerdo, noche de encuentro.
Y de homenaje.
Y de homenaje. Soy Margarita Rojo, escucharon ya, no puede aguantar, él no me deja hacer la introducción ni la presentación.
Por favor.
José Antonio Évora y Roberto Bermúdez. Estamos también en línea telefónica, continuamos esta conversación con Malena Burke. Estamos recordando a la grande, a la señora Sentimiento, Elena Burke. Miguelito Sánchez en la producción y Juanito Pendá, que está disfrutando de esta noche también en los controles. Y tenemos una sorpresa, queríamos hacer la sorpresa, pero la magia de la tecnología se ha cruzado. Y entonces el abrazo se los dan telefónicamente, pero ya están disfrutando la conversación. Armando López, el musicólogo, productor musical de los Cuba Jam Sessions y de muchos recuerdos, amigo personal de Elena Burke y también de su hija Malena. Buenas noches, Armando.
Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.
Y Malena, gracias por seguir con nosotros.
Buenas noches, Armando, te quiero, te adoro. Ese es uno de los hombres que más sabe de música y de cultura cubana en general.
Ahí está.
Eso decíamos nosotros también.
Y nos quedó perfecto entonces hacer esta combinación para continuar recordando y rindiendo, como dice José Antonio, homenaje a la señora Sentimiento. Háblanos ahora tú un poco para deleitarnos y recordar también, Armando, tu recuerdo.
Que hable de Elena, me dices.
Sí, por favor.
Por supuesto.
Imagínate, ¿qué te puedo decir? Elena para mí realmente, ni sé. Elena fue mucho, mucho, mucho para mí. Porque no solamente era la artista y La Habana y las noches y el feeling, sino que era mi amiga desde que yo era casi un muchachón, que llegué a La Habana con muchísimos sueños y vivíamos al lado, puerta con puerta casi, y siempre estábamos parrandeando por ahí. Yo pienso que Elena, sin duda, ha sido una de las personalidades, las individualidades más interesantes que ha dado la música cubana y Cuba en general. Elena se formó en los años 40 y 50 y se formó en algo que Cuba tenía, que La Habana tenía, que era realmente mágico, que era el cabaret. Elena empezó como bailarina. Elena fue pareja de baile de Rolando Espinosa, bailando rumba. Elena fue de cuartetos. Estuvo
Mulata del Fuego.
Imagina, estuvo en las Mulatas del Fuego. Fue una maravilla, que era aquellas mulatas fabulosas, porque eran bellísimas.
Pero eso nunca dejó de serlo ella. Siempre, toda la vida, fue una Mulata de Fuego.
Vale. Y después estuvo un cuarteto de Orlando de la Rosa. En el cuarteto de Orlando de la Rosa, que además es uno de los grandísimos compositores cubanos, el autor de Nuestras Vidas, de Mi Corazón No Puede Estar Sin Ti. Y no sé si tú sabes que también Elena se escapaba, porque Elena el concepto de decir que Elena era como una especie de, no, Elena hacía lo que le daba la gana y siempre hizo lo que le dio la gana.
¿Es verdad eso, Malena?
Bueno, no, Malena dijo que Elena era muy Elena.
Sí, ¿no? Sí. Y eso es lo que tenemos que entender.
En el cuarteto de Facundo Rivero también.
En el cuarteto de Facundo, pero es que Elena se escapaba inclusive de los cuartetos y después iba a cantar solista, nada menos que con Damaso Pérez Prado y el grupo, ya te podrás imaginar, a fines de los años 40, a principios de los 50.
¿Y a dónde iba? ¿Dónde era eso?
En los cabarets. Los cabarets de La Habana empezaban en Santa Fe, pasaban a Santa Fe arriba del agua, en los muelles. Después pasaban por la playa de Marianao, que estaba llena de cabarets toda la madrugada, ahí no se dormía. Después seguían para Centro Habana, lo que hoy en día le llaman Centro Habana. Después los cabarets de La Habana terminaban en Guanabo. La Habana tenía cientos de lugares con música en vivo.
Decía Bebo Valdés que eran 156 lugares con música en vivo cada noche de fin de semana.
Bueno, yo nada más que tienes que pensar, Tony, que los perfumes de la época, los más famosos, que eran los perfumes de Guerlain, decían en la etiqueta París, New York, La Habana.
Oh. Sí. Ahora que hablas de los cabarets, Armando, todo el panorama ese que has descrito ahí, hay una película que se llama PM.
Sí, claro.
Es eso, justamente.
No, es una parte de eso, pequeña.
Bueno, una parte, sí.
De las playas del oeste.
El Chori, todo aquello.
Las playas del oeste.
Sí, hay una película sobre eso. Una película.
Malena, y cuando tu mamá se daba esas escapadas, siendo todavía una principiante, ¿lo hizo después ya siendo tú una niña y aprendiendo de ella?
Bueno, ella siempre fue así.
A ver.
Yo la recuerdo toda la vida así, y le gustaba tomarse sus traguitos, y era divina, era una persona genial. Y mira, se me olvidó de contarles que el primero que la firmó, la grabó,
Guillermo Álvarez
como solista, fue Guillermo Álvarez Guedes con su sello Gema.
Así mismo.
A Rolando La Serie, a ella y a Celeste Mendoza.
Y a Fernando Álvarez.
Hay unas grabaciones espectaculares.
Espectaculares.
Y ahí se abre el mundo también ya, porque ya entra también la televisión a jugar un papel, ¿no?
Claro.
En la década de los 50, ya la televisión ahí, y se abre más el paso. Ya en ese momento, Armando, ya Elena Burke era la dama de la canción ya.
Bueno, ¿en qué momento te refieres?
Exactamente.
No, Elena empieza a convertirse en la gran dama del feeling. Es que porque sucede, dentro de La Habana sucede algo muy interesante. Primeramente, no pienses en La Habana como una ciudad donde todo el mundo cantaba lo mismo. La Habana, como todas las ciudades de la tierra, tenía clases sociales, tenía grupos, tenía estamentos culturales, y estaban la gente del feeling, que nunca fue un movimiento mayoritario en sus comienzos, fue un movimiento de elegidos, era como una misa en escena musical.
¿Tú sabes que nos faltó decir, Armando, que el cuarteto de Aida, que ella estuvo hasta el 57 en el cuarteto de Aida.
No, el cuarteto de Aida fue la escuela super vocal, porque Aida era la maga de las armonías vocales. Yo no creo que hubiera nadie en Cuba, a través de la historia de la música cubana, nadie que tuviera la capacidad que tuvo Aida Diestro para crear voces armónicamente. Era un monstruo. Fíjate que toda la gente que salió de ese cuarteto, no solamente tu madre, que venía con un background bastante largo, igual que Omara, porque Omara también empezó rumbera y también fue de todo eso que estamos hablando.
Y también estuvo en el cuarteto de Orlando de la Rosa.
Pero Moraima, Aide, ese cuarteto... Oye, el cuarteto de Aide fue estrella en Las Vegas.
Vamos a oír un poquito de Elena, por favor.
Por favor.
¿Eh? Dice Miguelito que esto no es así.
¿Eso no es así?
No, esto...
Lo tomamos por sorpresa.
Esto no es así.
Teníamos una pieza que yo creo que ejemplifica mucho la noche. Mañana nos vamos a recordar qué noche, la de anoche.
Sí.
En la revista de la noche de Radio Martí, recordando a Elena Burke junto a su hija Malena y, por supuesto, Armando López, que tienes unos recuerdos extraordinarios. Yo, como no, estoy leyendo y estoy aprendiendo también, aunque he disfrutado también de la voz de Elena. Estoy buscando aquí, dice, en 1958, Elena Burke poseía una voz de llena de matices, pero parece que ya se fue entonces la etapa, como tú dices, con Meme Solís. Ahí empieza más o menos la etapa del feeling, ¿no, Armando?
Bueno, ella empezó a cantar sola.
Ajá.
Con Meme, precisamente, empezó a cantar sola con Meme. Fue un tiempo, después tuvo una etapa bastante larga de varios años que estuvo con Fran Domínguez.
Sí, señor, aquí lo tengo, sí.
Y entonces la pareja de Elena y Fran había que ir a verlos, y cuando tú llegabas, a veces entre semana, que estuvieron primero, pasaron por el San John, pero el lugar del templo de ellos fue el Cherezada. Y cuando tú ibas al Cherezada, si no ibas temprano, no podías entrar.
Porque estaban Elena y bote.
Vamos a escuchar sobre, justamente, tenemos la noche de anoche, aunque es esta noche la que estamos recordando. Uh-huh. Ahí va.
¿Qué sabes? De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo. romántica, queriendo sentirte a mi lado, besarte mil veces los labios, sintiéndonos enamorados de lo que te has perdido. La noche de anoche por no estar conmigo, de lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío. Que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo, de lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú, yo con tanto fuego y tú, yo con tanto fuego y tú, pasando frío.
Voy a decir algo.
A ver.
Esa no es mi mamá.
Claro ahora, que no, lo sabíamos. Ahora. Hubo un pequeño esa error ahí.
Grande, esa es otra grande del feeling, que es como si fuera mi tía, René Barrio.
Ah, exactamente.
Yo te iba a hablar, Malena, de René Barrio, porque ella sí estuvo en Puerto Rico. Y era
sí,
lo más cercano que teníamos de lo que llaman el feeling, ¿no? De para los cubanos riqueños, ¿no?
René Barrio, ¿cómo no? Mira, yo le canté en su velorio cuando un amigo se va. Tú sabes que esa canción, La Noche de Anoche, me la pidieron este sábado.
¿Ah, sí?
Y la canté este sábado, sí.
Y lo que iba a preguntarte es, como todo intérprete, como...
Tenía un dúo, René.
Permiso un momentico, Malena, déjame, ¿sabes? Porque vamos a hacer una cosa, vamos a buscar la original... La grabación de tu mamá.
Y lo van a editar.
Sí, lo que vamos a hacer es seguir conversando con ustedes y nosotros después le vamos a montar la canción.
La canción.
Porque en fin de cuentas, afortunadamente es una grabación.
Esa grabación no la tengo.
Y nos quedamos aquí los tres así, mirándonos uno a otro, y es culpa nuestra.
Ya tú tenías cuando te presentaste en la televisión con tu mamá por primera vez.
12 años.
Dime tú.
A ver, recuerdo
de ese programa, mi corazón, porque yo estaba en el estudio.
Con una salida de escocesa.
Ay, Dios mío.
12 años.
Escocesa de minifalda, sí.
Mira, hay algo que yo quiero decir nada más de Elena Burke. Elena era el individuo. Elena era la personalidad. Elena era, como dijo Malena, era mucha Elena. Elena fue una persona que nunca la pudieron poner en un molde. Era totalmente ella. Era ese tipo de personalidades que se da en la más absoluta libertad. Ella era un ser libre, vivió siempre libre, aun en los momentos que pudieron ser difíciles, siempre fue libre. Por eso, a donde quiera que esté, le mando un enorme beso, porque yo la adoraba y la sigo adorando.
Y la maravilla, hablábamos, Armando, de la maravilla, porque dicen que lo que se hereda no se hurta. En este caso se ha triplicado, no solamente con Malena, sino también con la hija de Malena, con Lena. El extraordinario éxito que han tenido las tres, cada cual en su lugar, ¿no, Malena?
Sí, cada una diferente, porque la que más se parece a mi mamá soy yo,
sí,
en el registro vocal, aunque yo lo tengo más agudo, pero en los modismos, como canto el género, canto boleros, pero yo también hago mi sabrosura por ahí, mi ritmo. Pero Lena, para que tú veas, ha hecho su carrera y es diferente, porque es más pop, su voz no se parece a la nuestra. Y bueno, sí, tiene la base sólida de lo que yo siempre me vanagloreo de que yo viví. A mí me amamantaron con los grandes músicos de Cuba. Entonces, eso de alguna manera te tiene que servir de algo.
Claro. Sí, eso se queda y se nota. Y hace un momento estaba preguntándote, porque uno oye tantas canciones, uno oye tantas interpretaciones de Elena y piensa siempre lo mismo, esta también me gusta, ay, es que bien esta. Pero ella, como intérprete, seguramente tenía dos o tres al menos que eran sus preferidas. ¿Tú sabes cuáles eran?
Bueno, era por etapas. Hubo una etapa que la cogió con cantar. Reyes Magos y bien me porté, no me acuerdo cómo se llama esa.
De lo que te has perdido.
Y también le gustaba mucho cantar Alma Libre. Y de lo que te has perdido fue una de las canciones que ella...
Sí.
Esa es la que dice, de lo que te has perdido la noche de anoche por no
estar conmigo.
Exactamente. Ajá.
Sí. Y sabes que esa canción en Cuba, en ese momento, no querían grabarla. Y el público fue el que hizo que la grabaran.
¿Cómo fue eso?
Porque el público la pedía en la radio, en los programas de radio, y yo quiero Elena Buque cantando lo que te pedí, y entonces la tuvieron que grabar.
A petición popular, como se dice, ¿no?
Así es.
Y a la cañona.
Sí, porque no había Spotify ni Facebook.
No, porque hay una parte en la canción que dice, yo con tanto fuego y tú pasando frío.
Oye, de mi recuerdo la canción de Formel.
¿Cuál?
Sí, de mi recuerdo.
De mi recuerdo no quiero ni hablar, sí, es
bam, otra. Baram, baram, bam,
es cierto.
Sí.
Selena lo pegó en grande en Cuba.
Sí, señor.
La pegó en grande.
Tuvo muchas canciones, Mil Congojas, Aquí de pie, un himno de ella, Olga Navarro.
O sea que entonces no se puede decir que Elena tuviera una o dos o tres canciones preferidas, sino que de acuerdo con el momento ella prefería la que está.
Fue lo que dijo ella.
Estoy tratando de confirmarlo. Sí. Y entonces, a ti sin embargo te pasa lo mismo, ¿tú crees que...? ¿Tú también tienes de acuerdo con el momento que esté, el repertorio que estés haciendo en ese momento?
Bueno, a mí, como yo hago este trabajo, yo no he dejado de cantar todas las semanas. Entonces me veo obligada a veces a no hacer lo que quiero, sino lo que el público quiere. Y tengo que variar. Lo que sí he dejado, como un himno para mí, todos mis shows, como el patrón de prueba, comienzan con el Son al Son, de César Portillo de la Luz.
Ah, ¿sí?
Y alguien me dijo en algún momento, y porque ella también lo grabó, mi madre grabó esa canción con la Orquesta Aragón.
Sí,
y
señor.
Alguien me dijo, pero ¿por qué no lo cambias? ¿Por qué? Dije, ¿por qué no? Si tú cuando oías el noticiero de Cuba, tú oías pa, 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 para, pa, pa, no sabía que empezaba el noticiero.
Bueno, yo no sé mucha gente que ve el noticiero en estos momentos y no sé cómo suena.
La música todavía
a mí,
es la misma.
A mí me gustó algo también que tú dijiste, Malena, que cuando tú encontraste, cuando te empatas con esta parte del estrecho de la Florida, ya entras aquí en Miami con ese exilio de muchas generaciones, no solamente del que tú hablabas, el sufrido, sino de otras.
Que ya fue de exilio también.
Es lo que te estoy diciendo, por eso, pues aquí se mantiene. Ayer hablábamos de que Miami es la cuna de la memoria histórica culinaria de Cuba, pero también hay muchos que dicen que la música no muere al salir de Cuba, sino que todo lo contrario. ¿Cómo tú describirías ahora ese sentir de la música cubana? Preservarlo como tú quieres también, ¿no?
Es que es una cosa importantísima. Fíjate, lejos de... Siempre respetando mucho al exilio, por eso yo he tenido mucho cuidado en si hago una canción de Pablo, ver como qué público hay, que no se vaya a sentir dolido para vivir, que fue un himno de mi mamá también, para vivir. Yo me he encontrado que fuera de Cuba he amado más la música cubana. Me he encontrado comprando discos de Pacho Alonso, de Joseito Fernández, de El Aragón, de El Jorrín, porque es la memoria de la niñez que tú quieres preservar. Entonces, no puede haber nada que la derrumbe. Yo no creo que ni siquiera un reggaetón puede derrumbar esa buena música que se hizo en toda la Cuba desde los años 30 y antes.
¿Qué crees tú, Armando?
Un danzón, un sonete, un cha-cha-cha, no sé. ¿Qué crees tú, Armando?
No, imagínate, ¿qué te puedo decir? Yo pienso que hay tres pilares en la música del continente. Brasil, Cuba, Estados Unidos, y hay un cuarto pilar también, que es México.
México.
La música de estos cuatro países es increíble. Nosotros tenemos boleros bellísimos. También los mexicanos tienen boleros bellísimos.
Sí.
Y también los puertorriqueños tienen boleros bellísimos. Eso sin duda es así.
No se olvida. De hecho, por eso queríamos hacer un programa como este aquí.
Y tú oyes a un grupo como Orisha, por ejemplo,
sí.
Y hay una voz dentro del hip hop, dentro del rap, que parecía ser un género que no aceptaba de ninguna manera porque es muy rígido. Y sin embargo, un cantante cubano le mete son al hip hop.
Es un sonero.
Es impresionante. Es impresionante eso.
¿Quién es ese?
Yo creo que nuestra música no va a morir nunca.
No lo creo. Y el ambiente que se está dando en la ciudad de Miami, valga que lo repita, es muy sabroso y da por lo menos gran esperanza de que eso no ocurra. Hay un lugar aquí que está en la calle 8 que se llama Hoy Como Ayer. Tú estás todavía participando, cantando ahí, ¿no, Malena?
Yo llevo 16 años ahí.
16
años ahí. Maravillosamente bien. Y lo recuerdo porque también te he escuchado ahí.
Y si le pasas por al lado cuando está cantando, te grita. Es una cosa impresionante. Bueno, oye,
espera que me diga. Margarita, cállate la boca. Siéntate aquí y date un trago.
Sí, ¿no?
Mira que así le hice a una amiga y no me quiere hablar.
Pues a mí lo puedes hacer cuando quieras. Cuando quieras, porque ya me siento amiga tuya. De verdad que me alegra mucho que ya te hayas acordado sobre Habaname en esa experiencia en Coral Gables cantando en esa galería.
Sí. Y entonces, a partir de ahí, ya entonces dije, bueno, la puedo cantar donde quiera. La gente respeta, porque eso le contesté también a otro amigo. Aunque la persona sea revolucionario o no, si hizo una buena música que no tiene nada que ver con la política, pero hizo una canción linda, ¿por qué no la voy a cantar?
Por supuesto.
Pero Malena, esa canción Habaname, yo pienso que tú la estrenaste en el Town Hall cuando nosotros hicimos el Cuban Jam.
Armando López hizo un espectáculo que me llevó a Nueva York, ese espectáculo que él está haciendo, y ahí yo la estrené y fui acompañada en la guitarra por... ¿cómo se llama el guitarrista? No me acuerdo.
Se va a acabar el tiempo y ha sido extraordinario tenerlos a los dos. Pero hay que terminar escuchando a Elena. Así que...
Seguro, y que siga viva.
Y que nos escuche.
No, y que sigue viva.
Por supuesto que
y
sí.
Y que sigue viva. Muchísimas gracias porque este programa se ha hecho grande. Gracias a Malena, a ti, gracias a
Armando
pues, por acompañarnos.
Y a los oyentes en Cuba que están disfrutando de esta noche.
Sí. Vamos a escucharla.
Ahí está.
Gracias.
Malena, un abrazo.
Gracias.
Otro para las dos.
Las arenas al mar. Te me vas.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.